Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Cadena Ser.
Momento de la información. Aida Bao, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Dani? Muy buenas noches. Vuelve a amenazar con dureza a Irán, a la vez que dice que la guerra en Oriente Próximo va a terminar pronto. Es la principal novedad de la tarde. El presidente de Estados Unidos sigue mezclando matonismo y promesas que en muchos casos después incumple. Ahora mismo entramos en detalle. Pero antes, vamos con el tiempo para mañana. Información importante para los que vuelvan a trabajar o para los que vuelvan a casa de las vacaciones. Lunes, en el que todavía va a ser festivo, como decimos, en 7 comunidades autónomas.
Vuelta a casa, pero vuelta a un sitio maravilloso y vacacional, que es a Lanzarote.
Estamos ya cansaditos. Muchas horas, muchas horas.
Bueno, hay que volver.
Porque si no, no se disfruta. Hay que volver y trabajar.
Nosotros vamos a Lisboa, de regreso.
A Coruña.
Bueno, bien. Tuvo buen tiempo, bien, bastante bien.
En Punta Cana, todo muy bien.
Somos de Madrid. Muy agradable, con amigos.
Somos de Mallorca. Ha sido un viaje fantástico.
Son voces que hemos ido recogiendo hoy en los micrófonos de la SER. Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, País Vasco, Navarra, La Rioja y Baleares todavía descansan mañana. Un día en el que algunos puntos de España llegarán a los 30 grados antes de que un frente entre en la península a última hora del día. Meteoróloga de la SER, Nuria Seró, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. La Semana Santa se despide con un tiempo muy tranquilo y con calor. Muchas máximas hoy han oscilado entre los 25 30 grados, más bajas en el norte, pero aquí se disparan mañana. En Bilbao, por ejemplo, se han alcanzado hoy los 18 grados, pero mañana podrán rozar los 30. Mañana será una jornada de transición, a la espera de los cambios que van a llegar el martes. Mañana tendremos algunas nubes, sobre todo en el oeste peninsular, y aquí llegarán las primeras precipitaciones al finalizar el día. Sí es verdad que en Canarias será una jornada inestable, como también los próximos días. Atención, martes y miércoles en el oeste peninsular, que tendremos chubascos que podrán ser fuertes. La calima empezará a entrar mañana, la tendremos en el suroeste peninsular y se irá extendiendo martes y miércoles, y esas precipitaciones que tendremos serán en forma de barro.
Esto después de un día que también ha sido de operación retorno, operación especial de la Dirección General de Tráfico, que va a continuar mañana por los miles de desplazamientos que hemos visto durante todo el día en las carreteras españolas y que van a continuar, como decimos, mañana lunes. A esta hora, en todo caso, ha bajado ya mucho la congestión en las carreteras. Situación a esta hora, Belu Jiménez, buenas noches.
¿Qué tal, Aida? Buenas noches. Sí, se nota que la situación ha ido mejorando, aunque aún tenemos varias retenciones. En la A2, en Guadalajara, en Trijueque, dirección Madrid, hay más de 10 kilómetros de tráfico lento. En la A4, en Toledo, hay un accidente en la Guardia que dificulta el tráfico, y se circula de forma lenta también durante 20 kilómetros en la A4 en Puerto Lápiz, Ciudad Real, en dirección Toledo. También entrada a Madrid, en la A5 hay casi 10 kilómetros de retención en Valmojado, en Toledo, otros 4 kilómetros de atasco en Santa Olalla y casi 7 a la altura del Casar de Escalona. Las tres retenciones son en la provincia de Toledo. También hay retenciones en Sevilla, en las Cabezas de San Juan, de entrada en Barcelona, con varias retenciones en la A2, en Esparraguera y Jorba, y en la AP7, en Les Casetes y La Granada. Y por último, en Cuenca, en la A3, también se circula despacio a la altura de Villarrubio.
Donald Trump ha perdido la paciencia ya definitivamente y, en lugar de hablar, queda ya lejos de comportarse como el presidente de la primera potencia mundial. En un mensaje en redes sociales ha escrito esta tarde: abrid el puto estrecho, locos cabrones, o viviréis en el infierno. Lo ha escrito así textualmente en sus redes sociales el presidente de Estados Unidos.
Yeah, guys, good morning. I just spoke with President Trump for 15 minutes. He gave me some new details on the negotiations behind the scenes with the Iranians and what's going to happen if Iran.
En paralelo, también Trump se ha dedicado a hacer declaraciones a varias televisiones y medios de comunicación en las últimas horas, entre ellas a la cadena Fox, que escuchamos, y en la misma tarde ha asegurado que algunos funcionarios iraníes están negociando y que hay una buena posibilidad, dice, de que se llegue a un acuerdo para mañana. Eso dice Trump, que, como escuchamos, mezcla palabras muy gruesas con la promesa de que, en principio, las conversaciones van bien. Nuria Garrido, corresponsal en Jerusalén, buenas noches.
¿Qué tal, Aida? Buenas noches.
Pero Irán, Nuria, ha contestado en términos no precisamente amables a Trump. El presidente del Parlamento iraní advierte a Estados Unidos de que Oriente Próximo va a arder porque Trump asegura e insiste en seguir las órdenes de Netanyahu.
En esas llamadas telefónicas que ha hecho Trump a lo largo de esta tarde, como decías, con medios estadounidenses, ha ido cambiando de opinión y dando versiones diferentes. Si a la Fox le ha dicho que mañana se podría llegar a un acuerdo con Irán, unas horas después, al The Wall Street Journal le ha dicho puede que haya un acuerdo o no, no lo sé. Pero es que en esa entrevista también ha insinuado que ahora le daba a Irán 24 horas más para que reabra el estrecho de Hormuz. Ha dicho concretamente, si no hacen algo antes del martes por la noche, no tendrán ninguna central eléctrica y no les quedará ningún puente en pie. Este medio de comunicación también dice que Irán habría rechazado un alto el fuego temporal a cambio de reabrir este paso clave. En cualquier caso, estas amenazas de Trump han sido criticadas por el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, asegurando que atacar infraestructura crítica es un crimen de guerra y ha advertido de que
in case Iran's infrastructure is attacked.
Si eso ocurre, dice que sus fuerzas atacarán similares infraestructuras vinculadas a Estados Unidos en la región.
Mientras, Nuria, sobre el terreno, los ataques continúan. Esta tarde, además, Estados Unidos ha afirmado que el piloto estadounidense que aseguran haber rescatado este fin de semana está gravemente herido.
Sí, este es uno de los pilotos, recordemos que iban uno de los cazas norteamericanos que Irán derribó este viernes y que hasta hoy, según la versión de Estados Unidos, se seguía en paradero desconocido. El New York Times detalló esta mañana que este soldado logró esconderse en una grieta de una montaña hasta que pudo trasladar esa información al Pentágono. En Irán insisten en que esto no ha ocurrido y que han frustrado esta misión y, de hecho, esta tarde la televisión iraní un presentador ha mostrado unas supuestas imágenes de aeronaves destruidas de Estados Unidos, asegurando que entre ellas se encontraban los restos de un piloto. En cualquier caso, aquí en la región, como decía, siguen los ataques. Irán ha lanzado al menos 6 oleadas de misiles aquí en Israel. Ha habido un impacto en la ciudad de Haifa, 4 heridos. Y por otra parte, Israel ha bombardeado también Beirut. De hecho, una zona residencial cerca de un hospital. Hay 40 heridos y al menos 4 muertos, según ha informado Médicos Sin Fronteras hace unos minutos.
Nuria Garrido, en directo desde Jerusalén. Gracias.
Gracias a ti. Un abrazo.
Pues mañana termina ese plazo de 48 horas que Trump dio a los iraníes para reabrir el estrecho de Hormuz, un paso marítimo clave para el mercado petrolero mundial, a la espera de, como decimos, eso que nos acaba de contar Nuria, que Trump insinúa que ahora está dispuesto incluso a darles 24 horas más. En todo caso, el conflicto de momento no se detiene y, como no se detiene, varios países se han movido a nivel diplomático en las últimas horas para tratar de analizar soluciones. Lorena Carramolino, buenas noches.
Buenas noches, Aida.
Rusia se ha reunido con Irán y pide a Estados Unidos que abandone el lenguaje de los ultimátums. Los rusos también, además, han hablado con China para intentar lograr una desescalada.
Sí, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en conversación con su homólogo iraní, Abbas Araghchi, insta a Donald Trump a que abandone el lenguaje de los ultimátums por todos esos plazos que ha ido dando el presidente de Estados Unidos para que el régimen de los ayatolás reabra el estrecho de Hormuz. Así lo han asegurado desde Moscú, aunque dice la iniciativa ha partido desde Teherán. El mismo Lavrov también ha hablado por teléfono con su homólogo chino para intentar rebajar la tensión en el conflicto. Le ha pedido colaboración para conseguir esa desescalada, a lo que desde Pekín le han respondido que están de acuerdo. El gobierno de Xi Jinping está dispuesto a seguir cooperando con Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU, dice el comunicado del ministro chino, para el mantenimiento de la seguridad global. Otro mandatario que está moviendo ficha para calmar este momento clave en el conflicto en Irán, por los ataques que comenzaron Estados Unidos e Israel, es el español José Manuel Álvarez. El ministro de Exteriores ha hablado con su homólogo de Qatar y le ha trasladado la necesidad de preservar las infraestructuras civiles. Exigimos la desescalada, ha dicho también Álvarez en un mensaje en X donde ha anunciado esta conversación con el qatarí.
Y después están las consecuencias. Este fin de semana, Alemania, España, Italia, Portugal y Austria han pedido a Bruselas que las compañías energéticas paguen un impuesto extra en este contexto de guerra. Así que a la espera de ver si Europa da pasos en esa dirección, hoy nos hemos preguntado qué países están aplicando a día de hoy este tipo de tasas. Pablo Seguí, buenas noches.
Buenas noches, Aida. No hay ningún país que esté aplicando estos impuestos como consecuencia de la guerra en Irán. Pero, por ejemplo, el Reino Unido mantiene vigentes los que aprobó en 2022 con la guerra en Ucrania. Allí las petroleras pagan desde entonces un impuesto del 78% sobre sus beneficios y en otros países, como España, también se aprobaron, pero aquí se suprimieron en 2024. Estos impuestos graban los llamados beneficios caídos del cielo, aquellos que se generan por causas ajenas a las empresas, como las guerras, que disparan los precios del crudo. Hoy, el precio de la gasolina en España se sitúa en 1,6 euros. Es un 6% más caro que antes de la guerra, pero llegó a 1,8 euros.
Por un loco descerebrado, están los precios disparados y esto repercute mucho en la gente que menos poder adquisitivo tiene.
Eso antes de que se aprobara el decreto anticrisis del gobierno en Estados Unidos, el precio está a 0,94 euros el litro y aunque parece barato, es casi un 40% más que antes de la guerra. Estoy irritada, grita una ciudadana de Texas en un vídeo que subió ayer a TikTok después de llenar su depósito.
Una guerra en Oriente Próximo que ya estamos notando muchos en nuestros gastos diarios. De hecho, esta Semana Santa, el efecto de la crisis energética que provoca el bloqueo de facto para muchos barcos en el Estrecho de Hormuz se ha notado en los precios de la hostelería o de los viajes, Belu Jiménez.
Sí, esta Semana Santa nos hemos gastado de media un 1,5% más al día en las reservas, según datos de SideMinder. Y los que más lo han notado, esta subida de precios, son los que han viajado en coche. Si lo comparamos con el domingo de Pascua de 2025, llenar el depósito hoy nos ha costado 4 euros más en el caso de la gasolina y 21 en el caso del diésel. Sobre los viajes en avión, los que hayan comprado un billete después del estallido de la guerra pueden haber pagado hasta 50 euros más en algunas compañías como KLM o Air France, aunque otras como Iberia afirman estar manteniendo los mismos precios. Esto ha hecho que el impacto de la guerra por ahora no se haya notado de forma tan directa, según Marcos Franco de Observatur.
En el momento del estallar el conflicto, había una buena parte de las vacaciones de Semana Santa que ya estaban reservadas. Segundo, el esfuerzo que se está haciendo también por mantener los precios, yo creo que el efecto real todavía no lo estamos viendo en su totalidad y lo veremos en los próximos.
Sobre lo que nos hemos gastado en el resto de planes y restaurantes, Ramón Estalella, secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, dice que lo que sí se ha notado es la inflación.
Pues yo creo que vamos a estar a la altura de la inflación, es decir, yo creo que no, que descontando la inflación, yo creo que los precios van a ser muy similares.
Pero Aida, a pesar del encarecimiento, esta ha sido una Semana Santa con buenos datos, porque muchos viajeros extranjeros han elegido como destino España frente a otros países de Oriente Próximo.
Un crecimiento de turistas extranjeros en torno al 11-12%, ocupaciones hoteleras en España del 80% y
un turismo extranjero que ha gastado más, aunque también ha generado más demanda y, por lo tanto, precios más altos.
Los efectos y el posicionamiento político ante la guerra siguen siendo también tema de debate político aquí en España, pero de cara a la semana que está a punto de empezar, se ha colado ya la crónica judicial. A partir de mañana, PSOE y PP van a ver cómo su agenda queda también marcada por las citas judiciales que van a enfrentar. Desde mañana lunes, la Audiencia Nacional sienta en el banquillo la cúpula del Ministerio del Interior de Rajoy por un supuesto engranaje para espiar a Luis Bárcenas, y a la par, el Tribunal Supremo juzga desde el martes al exministro socialista José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y a Víctor de Aldama por las presuntas comisiones ilegales que se llevaron en los contratos de mascarillas durante lo peor de la pandemia, contratos valorados en 54 millones de euros. El PP no ha perdido tiempo de entrar con esto ya hoy, aunque ellos tampoco tengan muchas lecciones que dar. Adrián del Pozo, buenas noches.
Buenas noches, Aida. Y fuentes del PP intentan despejar la pelota de la Kitchen de su tejado y aseguran que ni Sánchez es Filesa, ni Feijóo es este caso, ni Feijóo es la Kitchen, y enumeran una serie de casos en los que dicen Sánchez sí es responsable. Entre ellos el caso mascarillas que comenta, pero también mezclan ahí la investigación del juez Peinado a su mujer, a Begoña Gómez, o lo que ellos llaman el amaño de las primarias del PSOE. Dice el PP que la moral del presidente la marcan las saunas y los catálogos de prostitutas y sacan pecho del trabajo de la mujer de Feijóo en una empresa privada en la que nunca, dicen esas fuentes, ha tenido que pedir dinero a nadie usando el nombre de su pareja porque lo puede ganar ella sola. Mientras, desde el PSOE evitaban este fin de semana hablar del caso mascarillas, tampoco de Ábalos, Koldo o Santos Cerdán, pero sí de la Kitchen. Lo hacía Montse Mínguez en un vídeo enviado a los medios.
Por eso el ruido que tienen encima de la mesa y esa estrategia de generar mucho ruido para que no se hable de un juicio que debería suponerles la mayor vergüenza de la democracia de este país.
La portavoz del PSOE asegura también que el PP está nervioso por su estremecedor, dicen, calendario judicial.
La Kitchen o el juicio por el caso mascarillas llegan ya a la política nacional, aunque los retos que tienen los partidos por delante no son solo afrontar las novedades y la crónica judicial. Josué Coello, buenas noches.
¿Qué tal, Aida? ¿Cómo estás? La vuelta de la Semana Santa nos dejará otro enfrentamiento entre gobierno y PP, aunque esta vez no solo en el terreno político, también en los tribunales, con protagonistas muy conocidos de la última década. En el juicio del caso Mascarillas se juzgará al exministro José Luis Ábalos o a su asesor Koldo García, a quien le piden hasta 30 años. Pero también veremos declarar a testigos que son miembros del actual Ejecutivo, como Ángel Víctor Torres o la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Para el PP, el caso Kitchen supondrá una piedra en su estrategia de confrontar con el gobierno por la corrupción. Las cloacas del Estado y el uso de las fuerzas de seguridad para espiar y acabar con rivales políticos durante el gobierno Rajoy hará que sean juzgados, entre otros, el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y su número dos, Francisco Martínez. Veremos también declarar a testigos como el propio Rajoy o a María Dolores de Cospedal. Pero también en el terreno político tendrán que verse las caras gobierno y PP. Los posibles nuevos decretos económicos por la guerra de Irán obligarán a ambas partes a intentar entenderse. Pero además, el gobierno tendrá que buscar soluciones a la crisis de vivienda con el decreto de los alquileres por convalidar, y habrá que ver cuándo presenta los presupuestos una vez que ha confirmado que los presentará sí o sí.
Y en el horizonte político también las elecciones en Andalucía, que están marcadas en el calendario para el próximo domingo 17 de mayo. Juan Manuel Moreno Bonilla quiere gobernar en solitario, aunque está por ver hasta qué punto sube la ultraderecha de Santiago Abascal o cómo le afecta a Moreno Bonilla la gestión que la Junta de Andalucía está haciendo de los retrasos en el diagnóstico del cáncer de mama. El abogado de la Asociación de Pacientes Amama le ha adelantado hoy a nuestros compañeros de la SER en Andalucía que van a presentar la primera demanda judicial de una de las pacientes después de que haya terminado ya el plazo que el gobierno de Moreno Bonilla tenía para contestar de buena fe a sus reclamaciones. Radio Sevilla, Mercedes Díaz.
Amama demandará al Servicio Andaluz de Salud en los juzgados de lo contencioso de Sevilla en pocos días para que indemnice a Anabel. Tardaron un año en hacerle la segunda prueba para confirmar el cáncer de mama que ya se sospechaba en su mamografía. Los servicios jurídicos de la asociación presentaron la reclamación patrimonial correspondiente en el SAS en junio y desde entonces la Junta ha guardado silencio. Han pasado, por tanto, más de 6 meses y ha vencido el plazo que establece la ley para abrir la vía judicial. El abogado de Amama, Manuel Jiménez, cree que detrás irán otras mujeres, dada la actitud que mantiene el gobierno andaluz.
Yo personalmente he llamado más de 50 veces a donde tenía que llamar y no he recibido contestación alguna. Y he mandado, enviado correos electrónicos de los cuales tampoco he recibido ningún tipo de respuesta.
La vía civil, que solo busca indemnizaciones, nada tiene que ver con la vía penal que estudia la Fiscalía todavía en el caso de 5 mujeres que acudieron a ella porque quieren un castigo penal para los responsables de este fallo del programa del cribado del cáncer de mama en Andalucía.
Y sobre la monarquía española, hoy hemos visto al rey emérito Juan Carlos en España. Ha venido a ver una corrida de toros, pero el exmonarca ya avisa de que le gustaría quedarse en nuestro país a largo plazo, Adrián.
Lo ha dicho en Sevilla, donde ha acudido a una corrida de toros por la Semana Santa. Ha preguntado por los periodistas...
¿Cuándo volverá a España definitivamente?
Aunque no se escucha bien, el rey responde en cuanto pueda, según explican los compañeros allí presentes. Recordemos que el emérito vive en Abu Dhabi, en un autoexilio desde 2020, y desde entonces ha estado volviendo a España en visitas puntuales, aunque sin dormir nunca en el Palacio de la Zarzuela. Juan Carlos I lleva meses insistiendo en la idea de que quiere volver a España, a la Zarzuela. Desde Casa Real lo han repetido, eso sí, varias veces. El emérito puede volver cuando quiera, aunque como todo español, deberá fijar aquí su residencia fiscal y pagar aquí sus impuestos y dar cuenta, por tanto, por ejemplo, de quién paga sus viajes en avión privado por medio mundo.
La crisis migratoria sigue llegando a las costas españolas, aunque no solo a las españolas. Lo más reciente es el rescate esta tarde de Salvamento Marítimo, que afirma que ha rescatado con vida a 47 personas migrantes que viajaban en una patera a unas 10 millas, unos 16 kilómetros, al sur de Fuerteventura. Y en Baleares, 11 personas más han llegado a la isla de Formentera en otra embarcación precaria. Beatriz Carmona, buenas noches.
Buenas noches. El rescate de Fuerteventura ha sido a las 4:30 de la tarde, después de que el 112 avisara al centro de salvamiento marítimo para indicar dónde se encontraba la patera. Entre las 47 personas había 36 varones y una mujer magrebíes y 10 varones subsaharianos. Todos en aparente buen estado. Y en Formentera ha sido la Guardia Civil quien ha localizado en tierra la otra patera con los 11 migrantes. En lo que llevamos de año, a las costas de Canarias han llegado un total de 1.334 personas y a las de Baleares 1.187. En el conjunto de España, más de 4.000 migrantes han llegado de forma irregular en 2026.
Un rescate en las costas españolas que ocurre en el mismo día que hemos conocido una nueva tragedia en el Mediterráneo. La Guardia Costera italiana asegura que se ha perdido el rastro de 82 personas en el mar, 82 personas a las que se les ha perdido el rastro en el agua. Los agentes han conseguido rescatar solo a 32 supervivientes y 2 cadáveres. Roma, Joan Solés.
Desde hace una semana hay de nuevo dramáticos naufragios de inmigrantes en el Mediterráneo, el último hace pocas horas. De las 105 personas a bordo de una barcaza procedente de Libia, la Guardia Costera italiana ha rescatado 32, ha recuperado 2 cadáveres y 82 se dan por desaparecidas. En las últimas horas, la nave de la ONG alemana Sea-Watch ha rescatado otros 44 inmigrantes que, tras hundirse su barca, permanecieron a salvo en una plataforma petrolífera en alta mar. Y en los últimos días, la Guardia Costera salvó también a 19 náufragos de otra patera de la que se desconoce el número exacto de inmigrantes que transportaba.
Y en una época de mucho tráfico en la que el riesgo de sufrir un accidente aumenta, hemos querido detenernos hoy en dos elementos nuevos que están ayudando a reconstruir un siniestro en las carreteras, sobre todo si hay fallecidos. Por un lado, los coches que se matriculan hoy en día cuentan ya obligatoriamente con una caja negra y además de eso, ahora ha llegado también la inteligencia artificial, Almudena Lopesino.
La caja negra está integrada en el airbag. No graba vídeo ni audio. Recopila datos técnicos en relación a la velocidad del vehículo. Lo hace hasta 5 segundos antes del impacto y 300 milisegundos después del siniestro. Jordi Romo Ros es ingeniero técnico industrial con 25 años de experiencia en reconstrucción de accidentes de tráfico.
La velocidad del vehículo. Podemos conocer la posición del acelerador, la presión que se ejercía, se hacía uso o no del sistema de freno. Si se hacía uso, ¿qué presión tenía el pedal del freno?
Las cajas negras se incorporaron en 2022, pero desde 2024 son obligatorias para cualquier vehículo matriculado en la Unión Europea y homologado. Son claves para detectar puntos negros e incluso fallos en los vehículos. La inteligencia artificial también se utiliza en la investigación de accidentes. Permite elaborar un escenario gemelo con medidas exactas.
Un año, dos años, tres años, 10 años después, yo lo tengo, lo puedo recuperar, puedo tomar medidas, puedo medir huellas y puedo tomar pendientes incluso de lo que es el lugar del accidente.
Policía y Guardia Civil ya implementan esta tecnología en sus investigaciones. En cuestión de 7 días, con todos estos avances, un siniestro de tráfico, mortal o no, puede quedar resuelto.
Y el mundo entero está pendiente de los astronautas de la NASA que están de camino a la Luna. Mañana va a ser un día importantísimo para esos 4 tripulantes de la misión Artemis II y también para toda la humanidad. Porque mañana lunes se espera que la nave Orion empiece ya a orbitar la Luna después de que hayan estado todo el fin de semana viajando hacia ese satélite. Ya se encuentran más cerca de la Luna que de la Tierra. Y este lunes la tripulación podría romper el récord de la mayor distancia a la que ha estado nunca un ser humano de nuestro planeta. Saray González, buenas noches.
Buenas noches. Los 4 astronautas han dejado ya la órbita terrestre y han podido echar un primer vistazo a la cara oculta de la Luna, marcando un hito histórico, la primera misión tripulada que lo hace. Christina Koch, una de las 4 astronautas, en una entrevista para la NBC.
We did have our first view of the moon far side and it was just absolutely
spectacular. Aseguraba no haber visto la Luna que estamos acostumbrados a ver. La tripulación ahora se prepara para que mañana puedan fotografiarla, porque será mañana cuando al fin la sobrevuelen. La hazaña no llega sin contratiempos. El inodoro de la nave ha sufrido un segundo problema técnico en las últimas horas, aunque parece que ya está solucionado. Mañana los astronautas habrán recorrido además la mayor distancia que un humano ha hecho desde la Tierra, casi 500.000 kilómetros. Ellos se han mostrado agradecidos.
Honestly, it is unbelievable that we, in 1972, just
cuando esto suceda, la tripulación perderá la comunicación durante 40 minutos. Desde la NASA aseguran que está totalmente controlada.
Y hoy terminamos hablando de música y de una de esas historias que nos hace sentirnos afortunados de poder contar con servicios públicos que muchas veces damos por hecho. Pablo Sánchez, el cantante del grupo La Raíz, ha anunciado estos días la remisión del cáncer que lo había apartado de los escenarios desde el año 2024. Dice el artista que sigue vivo gracias a la sanidad pública, Lorena.
Sí, también gracias a la investigación contra el cáncer.
Que la vida es un cigarro que no se debe apagar.
Así lo ha dicho el propio Pablo Sánchez, el cantante del grupo La Raíz, en un mensaje a su cuenta de Instagram titulado Un pacto para vivir. En él cuenta que hace poco más de un año le diagnosticaron un cáncer en la sangre por el que ha recibido un tratamiento en un ensayo clínico. Eso es lo que le decía a nuestros compañeros de Radio Orihuela en septiembre del año pasado.
Pues mira, ahora mismo me encuentro bien y bueno, estoy en un tratamiento para intentar controlar la enfermedad del mieloma y me falta ya la última fase que la voy a empezar.
Y esta semana ha escrito, hace 6 meses volví a casa y hoy estoy en remisión completa, conviviré con analíticas y controles, pero hoy en día no me puedo sentir mejor, escribe.
Si te encuentro, gritaré a viva voz. Que prefiero verte.
La voz de este grupo valenciano con música de rock en español, muy reivindicativa a través de canciones como la que estamos escuchando, A la sombra de la sierra.
te escondiste a la sombra de la sierra.
Ha dedicado también unas líneas para agradecer el trabajo de la sanidad pública. Dice que ahora es una persona nueva y que ha encontrado a un Pablo que le gusta.
Somos los que fueron tanto siendo.
Semana, Dani, destacando lo importantísimo que es la sanidad, sí, y la investigación, que a veces parece que nos la regalan y es importantísimo.
Me alegro mucho por la noticia de Pablo y por la gente que pueda escuchar el report de Lorena, porque es una palabra que evidentemente causa mucho dolor cuando uno es diagnosticado, y además en los cánceres de sangre y en particular en el mieloma, hace 10, 12, 15 años, cuando alguien recibía un diagnóstico de una enfermedad como esta, pues el panorama, digamos, que no era el mejor. Y me alegra ver que en este tipo de cánceres de sangre la evolución y la medicina sigue avanzando. Y esta reivindicación que hace Pablo de la sanidad pública, deberíamos llevarlas tatuados todos permanentemente cada día. Así que me alegro mucho por Pablo, enhorabuena para él, y me alegra por toda la gente que pueda estar atravesando una situación similar.
Pues no añado ni una coma. Muchas gracias. Suscribo absolutamente todo.
Besos para todos. Venga, seguimos. Adiós. En el carrusel.
Carrusel Deportivo, Cadena Ser.